Sé que cada cual tiene su afición. Yo cazo para elaborar un vestuario resultón. Y lo ven, ya lo ven, el gorila sienta bien. Mi chaqueta no se agrieta, es de auténtica jineta. Este es mi siamés, imagen doy de marqués. En la casa me engalano con estilo africano. Un calzón de visón, un jersey caparazón. Oportuno fez perruno en la sien. Abrigos de plumón, los hay de quita y pon. Ya lo ven, ya lo ven, ya lo ven. Mocasines saltarines con la piel de dos mastines. Los cachorros para smoking banfetes. Pues bien, prepáralos.
Ya casi salen dos.
Ya lo ven, ya lo ven. Oh, sí, yo lo sé muy bien.
Martín, ese no era el final.
No era la versión Napalm.
Joder, otra vez. Ay, llevamos madre. 4 horas intentando grabar esta canción.
Y nada. No me dejaste los guturales.
Al final, no.
No, te dije que eras un simio, pero no es lo mismo.
¿Qué tiene que ver simio con gutural?
Es evidente.
Es que vamos a ver.
Lo que resulta más evidente todavía es que aquí empieza la juventud
del Papa.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos un sábado más a la Juventud del Papa en Cuake FM en el 103.4. Esto es sábado 9 de septiembre de 2017.
Sí.
¿Qué lo diría, eh?
¿Se me sí, el 9 del 9, qué bonito.
Qué bonito.
Madre mía, esto sí. Iker Jiménez te hace ahí un monográfico sobre ello.
Yo espero que mañana no ocurra nada. Mañana domingo.
Tú por si acaso no digas nada.
Yo no voy a decir nada porque lo que lo dije salió pardísimo.
Ni mañana domingo si no digas, ni la semana.
No digas nada de que se cae un avión, descarrila un tren, se hace un esguince. ¿Yo? Neymar.
Sí, porque ayer fue un día que salió todo de puta madre.
Pero sí, podemos decir cosas que sí han pasado. Ayer Leo Bassi estuvo estupendo.
Ayer Leo Bassi estuvo genial.
Exactamente. Yo diría.
Conciertazo de Leo Bassi. O sea,
ay, incandescente.
Me voy a bajar, voy a llegar a casa y me voy a bajar todos los discos de Leo Bassi.
Tiene un par.
No jodas.
No, es mentira, pero valió la pena por ver tu cara.
Pues me compraré la camiseta con el dorsal de Leo Bassi.
Oye, esa era muy buena, ¿eh? La del Pachachos Fútbol Club o algo así, molaba.
Pachachos.
Es bueno, lo que pues... tienes, la misa patólica.
Sí, sí, sí.
Es verdad.
Tenemos que hablar de Leo Bassi porque es una persona muy interesante. Pero antes de nada, vamos a presentar a estas personas que están hablando y que no las identificáis, porque hasta que no digo su nombre, no sabéis quiénes son.
Podemos enaltecer cosas.
De hecho, hasta que no digas nuestro nombre, no existimos.
Exactamente.
Podemos enaltecer cosas y hacer chistes.
Sobre subir y bajar.
Siempre bajo tu responsabilidad, pero sin duda.
No me gusta eso bajo mi responsabilidad, así que... voy a esperar a que me presentes para decir buenas tardes y buenos días.
Bueno, pues entonces, Martín Arceo, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Mira, te conté ese chiste de alguien que va con otra persona y dice, jo, qué oscuro está esto, y dice el otro, pues imagínate yo que tengo que volver solo.
Dios, sí. Tengo una pregunta.
Vale, no, no.
¿Alguna de esas personas
no lo he entendido mejor.
Era Santa Claus?
Mejor, la fiscalía tampoco.
No lo he entendido. Bueno, esta otra persona que está sonando aquí, tan nítida, tan clara, tan...
prístina, pura,
sí, que,
inmaculada.
Incluso húmeda, yo creo. Es Yago Prada, buenos días.
Yago Prada me sigue debiendo dinero. Una semana más.
Y tenemos también en los controles al maestro, al presidente, al canciller, al caudillo.
Al Führer.
Al Führer de, al Führer. De todo esto.
Al tecniquísimo.
Roberto Ansede, el Führer de Quack, buenos días.
Buenos días. Dios, no sé si me copiáis, pero si os acordáis, la temporada pasada cerramos el programa, bueno, más bien la temporada, con una canción brutal que causó furor.
Ajá.
Que se llama 25 mujeres, 50 tetas, yo creo que os acordáis.
Ah, sí, cómo olvidarlo. Sí,
la verdad, algo me suena, sí.
Y este año, pues, hemos empezado también muy musicales, ¿eh?
La verdad, sí.
De hecho, a ver, esto no lo hemos dicho, pero ya tenemos apalabrado en el Teatro Rosalía el live show de La Juventud del Papa, que es un musical.
Oye, pues no es mala idea, ¿eh?
Sí,
ahora
sí
que lo musical. Dices...
Salgo yo 2 horas al escenario con una peluca estilo Beatle y un ukelele. Henrik dice que casi le da un pasmo.
Me gustaría, si lo hacemos, hacer una versión de lo de número 8. Número 8.
Me gustaría hacer una versión. Solo si dura más de 3 horas.
Por favor. Y luego el segundo acto, que sea todo el rato como en ¿Cómo conocí a vuestra madre?
Hidratante.
Hidratante.
Bueno, y tenemos. Yo creo que es el primer programa.
Hidratante.
No sé quién habla.
Un tal Rodri Gil.
Ah, sí.
Creo.
Puede ser.
Pero tenemos que presentar al presentador.
No hace falta. No,
el presentador que lo presente, buen presentador será.
Yo creo que es el primer programa que tenemos con público.
Es verdad.
Tenemos público. Así que, bueno, Yago, ¿puedes nombrar cuántas personas tenemos de público?
Bueno, pues por lo pronto nos siguen por mi Facebook, creo que 4 o 5 personas.
Ajá. Pero aquí en el estudio
cuatro. Aquí en el estudio en directo tengo una compañera de Couchsurfing. Hubo picos de 6. Tengo una compañera de Couchsurfing, no sé si os acordáis de Paco, que vino en su día también de Couchsurfing y lo entrevistamos en otro programa.
En otro programa.
Y hoy tenemos a una compañera, a Delfin, que está pues aquí viéndonos y demás. No habla español. Con lo cual, pues
aquí es mejor. Está. Mejor que no entienda.
Claro,
lo que
claro.
Mucho mejor, sí.
Bueno,
mucho
igual mejor. Después hacemos la versión en inglés.
Luego hacemos la versión en inglés, que es más divertido.
Pero va a ser jodido.
Pero lo guay es que va a ser la única persona de todo este programa que no la impute la fiscalía.
Eso
por
es
hacer
verdad.
Apología del terror, de cosas.
Claro, yo creo que podemos pedir un aplauso para la única espectadora que ha tenido el programa en 2 temporadas, ¿no?
Oh.
Por favor. Bueno, pues... Vamos a empezar, pero antes vamos a explicar en qué consiste la Juventud del Papa, ¿no?
¿En qué consiste?
Por supuesto.
Wow,
nosotros tenemos aquí...
Ya que hoy hay alguien que nos escucha.
Nosotros tenemos aquí una caja con varias preguntas.
¿Sí?
Y vamos a ir respondiéndolas y sacándolas de una en una, como es costumbre. Hoy, pero si algo nos caracteriza, son las ganas de ir cada vez un poco más allá. Hoy vamos a sacar preguntas de la caja sin caja. Hoy vamos a responder sin preguntas. Hoy damos todo lo mejor de nosotros mismos por intentar llenar el programa.
De hecho,
pensé
vamos...
que te estabas emocionando y todo.
Yo de también. Hecho,
sí, pero luego la realidad me dio una hostia y dijo...
El nihilismo ha llegado a la Juventud del Papa.
La realidad me dijo... Y me acarició con el dorso de la mano... Que es muy de señor mayor cuando quiere bajar a alguien.
Claro.
Y la realidad me bejó.
Ah, vale.
Y
vale.
Me vine para abajo.
Realmente podemos decir que la caja está en nuestra mente y en nuestros corazones, ¿no?
La caja... Yo, fíjate, cuando tenía 16 años, 14, 15 años, la caja era sinónimo de la virginidad. Fíjate, ¿sí? Usábamos... Sí.
¿En serio?
O sea,
pues éramos imbéciles,
decías,
joder. O sea, yo sigo usando teenager como sinónimo de subnormal. Cuando yo era teenager era muy subnormal. Entonces decíamos, pues esa persona aún tiene la caja. Y era como que muy absurdo.
Ah,
tío.
Que tienes la caja.
Claro, era como que súper absurdo. Entonces, aquí ya somos adultos, tío. Ya estamos con una caja nihilista.
Se puede ser subnormal y adulto, o sea, tampoco.
Se puede ser subnormal y adulto, sí. Vamos, o sea, fíjate. Estaba yo pensando en entrevistar a uno que es adulto y bastante subnormal, pero que no nos contestó el teléfono, así que otro día. Entonces, bueno, no sé si queréis. ¿Podemos empezar a sacar preguntas de esa caja invisible?
Sí, por ejemplo, esta, ¿te parece?
Me parece esta, esa que
has... Esta.
Sí, vale, no hace falta que aumentes más la pantalla. Aquí desde el control, nuestro técnico Robert, el Presi, nos va poniendo preguntas que encuentra por internet. Y la primera pregunta que he encontrado, que viene muy al caso con esta música tan sexy que estamos escuchando, es... ¿Algo para poner a 100 a un chico? Le digo, bueno... algo para poner así en un chico.
Bueno, pero tiene un comentario.
Ojo,
pone la persona. Paola, que nos manda la pregunta, que dice...
Nos la manda a nosotros, a lo mejor, sí, o a lo mejor respuesta, sí, pero no, bueno.
No. O la lanza.
O la lanza. Mira, la pregunta al aire.
Dice, me lo tengo que currar siempre mucho con mi novio y ya es que me van faltando ideas. No sé qué hacer más, XD. ¿Me podéis decir ideas u otras cosas como gestos, caricias, palabras, posturas? Muchas gracias, Carita.
Carita sonriente.
Sí.
Bien, no, Paola.
No, no de infancia.
Yo te voy a contar una cosa, Paola. Tu pareja sabrá lo que le gusta y lo que no le gusta. A lo mejor tienes que hablarlo con ella. Se me ocurre así a lo loco. Habla con tu pareja y deja internet en paz para temas más serios, claro, que nadie tiene que meterse en tu vida privada. Así como dato te lo cuento. Si no tienes claro qué es lo que le gusta o no le gusta a tu pareja, se me ocurre la loca idea de preguntárselo y hablar las cosas de una forma horizontal y respetuosa. Pero no sé, igual soy yo muy...
Te recuerdo que esto es un programa de humor, pero sigue con lo que te salga de los cojones.
Pero te lo digo como una idea loca, abstracta, que se me ocurre así a lo salvaje.
Yo creo que hablé con Paola una vez.
¿Sí? Ajá. Sí. ¿Y te puso a 100?
No.
Precisamente.
Pero no sé si se llamaba Paola, pero en Bastiagueiro, una noche de San Juan, hubo una chica que se me puso a hablar de que no conseguía poner cachondo a su novio. Y de que ella intentaba de todo. Y de repente levantó la cabeza y me dice, oh, pero no sé quién eres. Y yo, bueno, tampoco sé quién eres tú.
¿En serio?
Y te dice, soy, sí, Paola.
Y me dijo, bueno, pues eso, que tengo este problema y tal. ¿Crees que él debería dejar de consumir coca? Y yo,
sí.
Pues igual.
Dice, no es malo, tío.
Y me dijo, ah, pues muchas gracias. Y se fue.
¿Os puedo
y nada, yo luego le prendí fuego a un sofá en el que estaba durmiendo un tío.
Bueno. Espero que esto haya respondido a la pregunta de Paola, pero creo que Robert quiere decir algo.
Es una manera maravillosa de poner 100 a un chico, prenderle fuego al sofá en el que está sentado.
Sí, sí, sin duda.
Lo que pasa es que su reacción fue de lo más triste que he visto en la vida.
¿Por qué?
Porque se despertó, o sea, lo despertamos, vio que estaba en fuego, y se levantó con una flema británica absoluta, con mucha calma. Y se fue, y fue como...
Se fue,
se fue,
se fue. Se
molaba que dijera algo
y a su barco le llamó Libertad.
Molaba que hubiera dicho algo como esto, echando un arte como ardían antes las cosas. Claro, yo se pone como que muy...
Yo luego me senté en el sofá, que estaba ya calentito, para intentar sacar una foto guay en un sofá con llamas y tal. Pero no pudo salir bien porque o me quemaba o no sacaba la foto.
Ah. Bueno, realmente si lo hubieras hecho sería darwinismo social. Totalmente.
Sería selección natural.
Sí, sí, sí.
Yo tengo que decir que ayer iba con un compañero que se tomó dos pastillas.
¿Qué pastillas se tomó?
Que supuestamente eran de suplemento de gimnasio, que no eran Viagra, pero había un chico que se las había dado a él, que las utilizaba como Viagra, que eran unos dilatadores de las venas.
La Virgen.
Para que el corazón te vaya más acelerado y sea capaz de bombear sangre. Y que él utilizaba como Viagra.
Madre mía.
Yo me quedé flipando.
Pues ahora que hablas de pastillas, yo te voy a contar una cosa. Cuando viví en Australia, uno de mis primeros trabajos fue cuidar a un niño en silla de ruedas.
¿Qué tiene de
Australia?
¿Qué tiene de gracioso, Martín?
¿Qué pasa, joder?
Australia.
Ah, vale. ¿Ah?
Bueno. Entonces yo tenía que ayudar a la familia a subirlo y bajarlo, a cargarlo en la furgoneta, a pues asegurarlo para que no se moviera en las curvas y estas cositas. Y entonces, bueno, pues la familia se iba a escalar y a mí me decían por la mañana, llévate la furgoneta, vete por ahí y ven a las 8 de la tarde. Yo tenía 12 horas para hacer lo que yo quisiera con el crío. Me decían...
A muchos cuadras le gusta eso.
Me decían, toma, dale estas pastillas cada, pues según lo pone aquí, a las 9, a las 10:45, a las 11, a las 11:30, a las 12, a la 1, tal, un montón. Pero pastillas a dar por culo, 30 y tantas pastillas se tomaba al día. Tuve la mala suerte de que un día iba yo ahí por carretera, conduciendo por la izquierda, como se hace en Australia, cuando vas borracho, y cuando vas sereno también. Y bueno, pues me acordé, hostia, que tenía que haber dado las pastillas hace 15 minutos, tal. Entonces bajé con las prisas, tal. Se me cayeron al suelo de la furgoneta. Es más, pisé dos o tres de ellas. Y ya estaban hechas polvo, literalmente. Entonces le dije, bueno, pues les doy las que tal. Las que están enteras se las doy. Las que ya no están, pues no se las doy. Y me dije a mí mismo, mira, es que de tomar 47 pastillas a tomar 43 no creo que haya mucha diferencia. Ya, quiero decir, o sea, te estás poniendo hasta arriba de pastillas, ¿sabes? O sea, tampoco tal. Bueno, yo seguí ahí, le di las pastillas. El niño me odiaba, por cierto. Y cuando... Esto, espero que no sea, que no esté confesando un crimen. Y cuando lo devolví con su madre, el niño se creía que era una serpiente. Me decía todo el rato...
¿Cómo?
Y él decía, Levi, Levi, are you okay? ¿Estás bien, Levi? Decía, ¡soy una serpiente!
Y ves cómo vuelo.
Y te lo juro, y me quedé súper rayado, como diciendo, joder. Y le digo a la madre, pero madre de niño en silla de ruedas. No me acuerdo su nombre. Le digo, ¿esto es normal? Y dice, a veces le pasa. Dale una cerveza para que se tranquilice.
¿Pero cuántos años tenía?
No sé, estaba muy claro, por la enfermedad que tenía, que no sé cuál era, pues estaba muy hecho mierda. Pero te lo juro, o sea, el tío tomándose 40 y pico pastillas al día y la madre dando el alcohol.
Esa es su edad, de estar mucho mierda.
Y de hecho me dijo, no, es que su padre es escocés. Y ah, bueno, pues tolerará mejor.
Ah, vale, perfecto. ¿Sabes?
Tolerará mejor el alcohol, yo qué sé. Y me acuerdo, bueno, esto es un poco desagradable, bueno, no os lo voy a contar esto, no os lo cuento, pero...
Suprímelo.
Pero, no, bueno, a lo mejor utilizaba una parte de su cuerpo como bufanda. Y a lo mejor era el escroto. Pero bueno, eso es otra cosa.
¿Cómo?
Joder, tenía mucha fuerza y tiraba muy fuerte, tío.
¿What?
Te lo prometo, o sea, te lo prometo. Yo se lo vi.
¿Cómo hacía?
Pues... No se lo puedo,
eso
no se lo
me recuerda a la canción de los Mojinos, cuando decía que se la ponía hasta el hombro y parecía la sota de Bastos.
La Virgen.
Eso es muy heavy, tío. Eso es muy heavy. Pero bueno, no sé. Entonces,
no, que el escroto de bufanda no lo es.
Hostia, pues yo qué sé. Esta persona tenía algo raro en los genes. Entonces se puede explicar. Pero lo único que explica la sota de Bastos es la macrosomía genital masculina.
¡Oh! ¡Qué grande esa! Sí, señor, sí, señor. Que hablamos de él.
Hablamos de la macrosomía genital
la
masculina.
La semana pasada, sí.
Sí, 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 sí.
Que
sí,
la
sí.
Tenía el rey Fernando VII.
Fernando VII, sí.
Qué bello recuerdo.
El último rey. El que. Claro, dice: tengo la polla tan grande que voy a cerrar la universidad y voy a abrir escuelas taurinas. Ese era Fernando VII.
Mira qué tú. Grande.
Joder. Y entonces con esto espero haberte resuelto la duda, querida Paola.
Para poner a 100 a tu chico.
Para poner a 100 a tu chico, no tomes pastillas ni cierres la universidad. Ese es mi consejo, el consejo que te vamos a dar desde la juventud del Papa.
A ti, Paola,
solo para ti.
Bueno, creo que podemos continuar
con la siguiente.
Sí, vamos a ver, tenemos por aquí una pregunta. Vamos a ver.
¿Qué áreas en Facebook? Esa no me gusta.
Vale, vamos a ver. Vale, mira, tenemos aquí, no, una pregunta que dice: ¿cómo asesinar a mi profe de lengua con diéresis en la U? De alguna forma que parezca un accidente y que no se detecte en una autopsia.
Di su nombre.
Y bueno, sí, es Justin Bieber el mejor. Y el que contesta, porque esto es una pregunta de Yahoo Respuestas, le contesta: escribe un libro y dáselo para que te lo corrija. Hombre, la verdad que es una buena respuesta, ¿eh?
Lo cual me trae a la cabeza otra pregunta. También de lengua, literatura, ortografía y tal y cual. Y esto lo discutí mucho con algunos amigos. Dice, ¿por qué los incendios se declaran?
Pues es una buena pregunta.
O sea, quiero decir, los incendios se declaran, tío.
Perdona, sí. Los incendios son gente de compromiso.
Pero ya, pero no, de compromiso
por Galicia.
Claro.
Sí.
O sea, pero no, ¿por qué los incendios se declaran? A nivel gramatical os lo pregunto, ¿sabes? A nivel de lengua que hablamos, sí. Hablamos... A nivel de... Ya que tenemos aquí una persona que no habla español, vamos a discutir sobre el idioma.
Venga.
¿Por qué los incendios se declaran?
Los incendios se declaran porque son gente formal. De igual manera, claro, que los rinocerontes se cazan por la iglesia.
Joder. Me cago en la puta.
O sea, un incendio dice, oye, que sepas...
Que yo voy en serio con esto.
Que yo voy en serio con este fuego.
Este fuego es para ti.
Es fruto de mi pasión, que sepas de mi amor.
Que sepas todo, que la llama de mi amor está muy viva. Te dice el incendio.
Exactamente.
Te dice el incendio.
¿Sabes? O sea, los incendios son gente formal. Unos hijos de puta, pero formales.
Oye, te avisan, se declaran, tienen sus sentimientos, su corazoncito.
Tienen
su
además
llama,
una relación
del amor.
De larga duración con los, sí, con los
humanos. Yo fíjate que, claro, este mes estuve grabando un documental de incendios y
sí,
me quedé sin preguntarle eso a la peña, tío. Entrevisté a brigadistas, entrevisté a gente de la Xunta, entrevisté a mucha peña, tío. Y no, me quedé
algún pirómano.
La verdad es que no, que yo sepa. Pero me quedó por preguntarles por qué los incendios se declaran.
Que por cierto, el otro día vi las noticias que había un tío que detuvieron con 108 incendios en su haber.
Sí,
¿a quién lo llevaba en el maletero del coche?
No lo sé. Pero una sobrada.
No, pero le pillaron los de Hacienda porque llevaba incendios sin declarar.
Claro. Llevaba incendios en B.
Bincendios.
Incendios en negro.
Por cierto, me gustaría comentar una noticia si hemos acabado de responder la duda, chico este.
Una duda que no tiene absolutamente nada que ver, claro, pero vale.
Me gustaría comentar una noticia que yo la he visto y me acuerdo de ti, Iago.
Hostia.
El huracán Irma, al parecer, tiene una fuerza destructora.
Yo estuve viendo imágenes del huracán Irma.
Tiene una fuerza destructora tan grande, mueve tanta cantidad de agua con un viento tan fuerte que esto
te
es cierto.
¿Qué te recordó a mí?
Que me recuerda a ti, porque se han registrado tiburones volando.
Eso es mentira.
Bueno.
Eso es mentira.
Salió la noticia.
Que sí, pero que yo no me la creo.
Bueno, no te la creas. A mí déjame creer, déjame soñar.
Esto es estadounidenses están muy...
Sarnado ha existido en la vida real.
Bueno, eso vamos a ver.
Por favor, cree. Aunque en tu fuero interior digas... No puede ser, yo es que, no me lo creo.
Yo a favor de los Sarnados siempre. O sea, si tú me llamas al móvil, no lo hagas, que estamos en directo. Pero si tú me llamas al móvil, vas a escuchar que la música es la de Sarnado, ¿sabes?
No sabía ni que Sarnado tuviera una canción.
Tenía, joder, la canción de Sarnado.
Go, 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 de Sarnado.
Algo así.
Son completamente distintas.
Pues yo qué sé.
Has taradeado dos cosas distintas. ¿Las estás componiendo en directo?
A lo mejor un poco sí. Pero creo que tienen canción los de Sarnado. Pues entonces, yo a favor de los Sarnados siempre, pero yo no me creeré que existe un Sarnado hasta que no venga un zumbao, hasta que no vea un zumbao con una motosierra, ¿sabes? Por las calles y tirándose al vacío para surfear tiburones.
Bueno, igual tan exagerado no fue, pero al menos se han avistado tiburones volando y eso yo creo que es importante. Sarnado ha existido.
Sí, vamos.
Ya no es una peli de ficción.
¿Habéis visto ya la quinta? ¿Habéis visto ya la quinta película de Sarnado?
No vi ni la primera.
Y ya te digo yo que no... ¿Puedes hacer spoilers?
¿Sabes qué vi? La quinta. La quinta temporada de Juego de Tronos.
¿Sabes que nunca vi Juego de Tronos?
Yo tampoco, Picardy.
Yo es que casi... O sea... Nunca vi una serie en mi vida y la primera que voy a ver es Juego de Tronos.
Joder,
pues no sé por qué.
¿En serio?
Vas a empezar por Totti. Eso es como que... Sí.
Tienes que ver Breaking Bad.
Debajo de la mesa. Eso es como gente que nunca ha hecho un programa de radio en su vida y empieza en Quack.
Claro.
¿Sabes? Es empezar por lo más alto. A partir de ahí todo va en picado.
Claro.
¿Sabes? Es igual, tío. Si alguien quiere hacerse un programa de radio, que se suba a Quack FM en el 103.4.
En www.quackfm.org
o que suban en el E, que es el universitario que te deja en la puerta.
Sí. Y bueno, podemos hacer una pequeña pausa de dos minutillos. Vamos a escuchar una canción y continuamos en La Juventud del Papa. ¿Os
para
parece
bingo.
Bien?
Bueno,
pongamos que no. ¿Acaso valdría de algo mi opinión?
Pues no, así que vamos a escuchar la canción. Vale.
Pues todos estoy de acuerdo.
Dale, ¡autoritario! ¡Leninista!
Un laberinto de espejos, nuestro paisaje. Este es un viaje a la historia sin equipaje. Me fui a Tanzania a encontrarme luz unas cintas. Burkina Faso, no le cambió su pinta. No había intelecto coherente con esta brega. Una mañana en Guyana brilló un colega. Le puso acento y motor a la melanina. Salón de clase que incluye hasta la vecina. Amor camina, de pieza a la marquesina. Razón para la campiña en esta lucha colectiva. Las bellas artes cogieron otro sentido. Cambió la imagen, cogimos un parecido. Nos separaron, vistieron de capataces. No lo creyeron, dijeron no son capaces. Hermano Rodney mostrándote los enlaces. No nos contaron y armamos nuestros compases. Dijeron sálvese quien pueda, nadie retroceda. Aquí no nos brillan esas monedas. Dijeron sálvese quien pueda, nadie retroceda. Aquí no nos brillan esas monedas. Dijeron sálvese quien pueda, nadie retroceda. Aquí no nos brillan esas monedas. Dijeron sálvese quien pueda, nadie retroceda. Aquí no nos brillan esas monedas. Angola dijo que el primo también lo siente. Jamaica dijo que Rodney pa' presidente. Están nerviosos los dueños de los secretos. Nos dijo claro que ustedes también son prietos. No existe bomba que borre lo transformado. El principado está en fuego con tu legado. No nos creyeron, dijeron no son capaces. Hermano Rodney mostrándote los enlaces. Dijeron sálvese quien pueda, nadie retroceda. Aquí no nos brillan esas monedas. Dijeron sálvese quien pueda, nadie retroceda. Aquí no nos brillan esas monedas. Dijeron sálvese quien pueda, nadie retroceda. Aquí no nos brillan esas monedas. Dijeron sálvese quien pueda, nadie retroceda. Aquí no nos brillan esas monedas.
Muy buenas, estamos de vuelta aquí. Vamos a ver. podemos ir leyendo preguntas, que es lo que normalmente hacemos, o os puedo comentar una noticia que he visto y que por lo menos me ha parecido un poco curioso.
Que no lo hemos hecho nunca jamás en la vida.
Nunca lo hemos hecho, nunca.
Pues coméntanos esa noticia.
Bueno, pues a ver, os comento. Esto salió hace poco en los medios, sobre todo se hizo famoso en los medios británicos, porque el Daily Mail se ha hecho eco de la que probablemente es la cita de Tinder más desastrosa de la historia, ¿no? Bueno, resulta que se conocieron dos personas, un chico, una chica por Tinder.
Pero funciona.
Sí, funciona.
Hostia, por lo menos, pues yo lo intenté, pero nada.
Por lo menos en Bristol. Igual te tienes que ir a Bristol para que funcione. Bueno, pues quedaron, fueron a un restaurante a cenar, tal. Y bueno, luego pues él la invitó a su casa y se la llevó a casa. Y bueno, pues estaban ahí tomando unas copichulas en casa y ella le entró un apretón.
Ajá.
Bueno,
ajá.
Fue al baño.
¿A quién no le ha pasado?
Exactamente. Fue al baño. Y tuvo la mala suerte de que la cisterna no funcionaba y bueno, se quedó atascado todo ahí. Entonces ella, claro, para no verse en ese problema, ¿no?, de tener que decir, oye, mira, te dejo ahí mi regalo, cogió, abrió la ventana y cogió los excrementos y los tiró.
Hostia puta.
¿Qué pasa? Que no se dio cuenta que era ventana de doble cristal. Entonces cayó entre las dos ventanas.
¿En serio?
Entonces, claro, lo que pasó es que...
Lo que pasó después te sorprenderá.
Bueno,
espera, Martín lleva mucho tiempo callado.
Estoy escuchando para poder emitir mi juicio a posteriori.
No, que claro. Te mira en serio, macho, continúa.
No, la coña es que, claro, ella cuando vio que había caído el regalito entre los dos cristales, intentó recuperarlos metiéndose por la parte superior de la ventana. ¿Qué pasa? Que al final se quedó atascada boca abajo entre las dos ventanas.
No puede ser cierto.
Y tuvieron que llamar a los bomberos.
Joder.
Y bueno, al final no le salió bien la jugada.
¿Sabes qué sería
precioso? Bien, no le salió del todo.
No.
Pero como dice Natalie Farray, si no puedes hacer el mejor show de tu vida, que sea el peor.
Claro.
¿Sabes? Me cago en la ley.
¿Sabes qué sería precioso? Que se acabaran casando. Y en el pastel de bodas, que fuese de chocolate.
No.
Y la figura de los novios sea él sacando una foto. Y ella atrapada entre los cristales. Claro. Sería precioso.
No, pues, es que lo gracioso es que hay fotos de ella metida entre los dos cristales. Entonces, eso
quiero,
se lo tuvo que sacar él, seguro.
Quiero pensar que fue algún policía o bombero, alguno de los que rescató. Y no el cabrón del Tinder.
A mí me da que fue él.
Yo te voy a decir,
al final, perdona que os corte un momento,
pero eres el director.
Desconocemos si Smith, que es Liam Smith, el chico, ha vuelto a quedar con la muchacha, pero lo que sí sabemos es que está llevando a cabo una campaña de crowdfunding para sustituir la ventana rota. y que en sus tres primeras horas recaudó más de 300 libras.
Joder, no está
mal. Me parece perfecto que no se lo haga pagar a ella. Que lo pague internet.
Mira, ahí está la cara. Ahí la tienes a la chica. Joder, pobre. Qué vergüenza, tío, ¿eh? Qué mal.
O sea, pero es que quedó atrapada en esa posición y con la mierda debajo de ella. Porque ella estaría oliendo la mierda todo el rato.
Pero era la suya. O sea, tampoco.
No huele mejor por.
Pero no huele peor.
Claro, exactamente.
Yo te voy a contar una cosa. Si quieres hablar de citas raras de Tinder,
sí.
Te puedo dar una lección, vamos. Te puedo dar aquí un rebapolvo. Ayer, sin ir más lejos. Me escribe mi novia por Tinder. Me dice, uy, te di a match sin querer. Y dice, te voy a dar un match, que no te importe. Y bueno, vale.
¿Pero tu novia o exnovia?
Mi actual pareja.
Ah, bien.
Ah, joder.
Y bueno, pues vale, pues me parece bien.
Sí.
Me parece guay. Te puedo contar una cita que tuve yo por Tinder. Que la persona con la que quedé se trajo a su expareja, con la que habían cortado hace solo dos días. Porque bueno, se sentía muy mal y estaba muy sola. Y pues que quería tal. Dijo, a mí no me importa, pero se ve que no lo está pasando bien. Es que me echa mucho de menos y que no puede venir sin mí. Y le dije que se viniera a mi cita con un chico de Tinder. Y bueno, pues vale.
Claro, eso es lo mejor para superar una ruptura.
No sé, tío, son sus normas, yo ahí no me meto, ¿sabes? Pero sé que yo a esa persona no le caía muy bien yo.
No, claro.
Entonces,
y,
no sé.
Y una pregunta. Normalmente, cuando usas Tinder, ¿usas algún filtro o es rollo
yo personalmente,
no hay filtro y entonces entran todos y tú tienes que ir seleccionando? No puedes poner, busco gente de entre tal edad y tal edad,
sí.
Que tengan el pelo así, que no, sean no. Que sean nazis.
Edad y distancia. Yo lo que hago es, yo le digo que sí a todo el mundo porque me parece muy superficial no hacerlo, pero sí que es cierto que voy mirando y si me sale alguna persona que es policía, Le digo que no. Y es más, la reporto porque sea violenta, por ¿sabes? Policía, no.
Claro.
Policía, caca.
Pero entonces te pone...
Si la persona pone debajo...
Me llamo Berta...
y soy Madero. Sí, exactamente. Ah, bien, hay gente que pone así.
Yo, si queréis, os leo mi perfil en Tinder.
Sí, venga, no sé. Me da miedo. O sea... Venga.
Me llamo Martín y en menos de una semana dos personas me han dicho que les recuerdo a Ignatius Farray. He completado la Pokédex 3 veces. No fui a la universidad, pero aún así aprendí cosas en la vida. Por ejemplo, que la Nutella no es buena para juguetear en los preliminares porque hace que follar sea un asco. Y además al día siguiente hay que cambiar las sábanas y es un puto coñazo. Eso me recuerda que busco una mujer que también odia hacer la cama. Si además de eso opina que Loquillo es un puto gilipollas, soy capaz de pedirle matrimonio en la primera cita. Yo no soy como el del anuncio ese, no busco una mujer que sea capaz de volar, pero sí que sepa cómo hacerlo. Es decir, la parte teórica de querer tirarse al suelo y fallar. Que luego sea incapaz de llevarlo a la praxis por la ley de la gravitación universal, pues mira, es disculpable. Y está entendible en años bisiestos. Soy capaz de mantener conversaciones fluidas durante horas, tan solo con frases de los Simpson. Es posible que follando me ponga a gritar la necesidad de que vuelva a Futurama. A veces dudo de si soy anarquista...
¿A mí me pasa, tío? ¿Eh? A mí me pasa, continúa.
Gracias. A veces dudo de si soy anarquista o comunista, pero si me lo preguntas diré que soy bajista. Solo me desnudo si no lo exige el guión. Soy de los que opina que la pederastia está mal.
Joder.
Tengo Netflix. Intento no caer en el tópico de tengo tierras. Y eso que las tengo de verdad. Bueno, es un trozo de un campo de mierda que está a las afueras de Santiago y que no vale absolutamente nada. Pero ahí está. Tanta corrección urbanística y no me tocó ni la perrea. Mi trozo de finca es un agreste vergel silvestre en el que estuve una vez cuando murió un pariente que nunca conocí.
No está mal,
es súper fiel.
Por lo que follaba. Sea, llevo. Nadie me ha hecho match.
Yo te follaba, tío.
Tú sí.
Yo te daba, tío. O sea, yo leo eso y me enamoro.
Pero ¿hace cuánto tienes Tinder? A ver.
¿Hace cuánto?
Se hizo la cuenta premium y la pagó en pesetas.
Pues mira, desde el 27 de febrero, al parecer.
Yo te digo la
decisión. Y lo usas. O sea, realmente eres usuario activo.
O eres sí. Pasivo. ¿Eres pasivo? ¿Activo o pasivo?
Yo,
o sujeto y predicado.
Yo soy pasivo porque pasan de mí.
Ah, bueno. Entonces ya somos dos.
Te voy a decir una cosa. La mejor biografía que he leído en Tinder decía: no hago tríos porque para decepcionar a dos personas invitaría a cenar a mis padres. Bravo, bravo y bravo. O sea, así te lo digo.
Bravo.
Genial. Un tipo. No, lo tengo por ahí. Le hice una captura de pantalla. No recuerdo. Me acuerdo su nombre y tal, pero.
Pero ¿un dije, tipo o una tipa?
Era un tipo. Sí, y dije, joder, y tiene toda la razón del mundo, ¿eh? O sea, con la humildad por delante.
Sí, hay que ser sinceros, en esta vida la sinceridad se apremia.
Además porque luego, no, pero bueno. Si empiezas con esas expectativas, luego, follando, a poquito que lo hagas normal, ya parece...
Claro.
Sí. ¡Fua!
Sin duda. Mira, tenemos a alguien que está escribiendo... Ah, claro, sí, porque, bueno... Resulta que estamos escribiendo a gente que ha visto, que ha mandado mensajes al WhatsApp de Quack.
Que es el 644-737-303.
Así que si queréis,
644-737-303.
Podéis mandarlos ahora mismo.
Al 644-737-303.
Podéis mandarlos y seguramente os contestará alguien.
En el 644-737-303.
Ahora dilo al revés.
O también al Telegram.
303-737-446. Joder, lo estoy leyendo ahí, pavo. ¿Te crees que me lo sé de memoria? ¿Sabes? También podéis llamarnos al 881-012-232.
O nos podéis llamar a casa.
Y también, sí, también podéis llamarnos a cada uno de nosotros al móvil, pero es que estamos
pues vamos directo. A dar el móvil de Martín Arzuaga.
Podemos dar el móvil de Ignatius Farray, ¿sabes? Y que si un día Ignatius se levante y diga, pero yo no trabajaba en láser. Y diga, bueno, pues iré para Quack, porque ya claro. Que nos pilla de camino.
Que por cierto, hablamos con él en nuestra...
¿Cuándo?
¿Qué?
Cuando íbamos a empezar la Juventud del Papa, hablamos con él. Nuestra promoción de la Juventud del Papa esta temporada fue una llamada a él.
Bueno, le dejamos un mensaje en el contestador de voz a Ignatius Farray.
Ajá.
Pero no
lo he escuchado. De hecho, tiene como más de un millón de WhatsApps acumulados.
Pues no sé qué hace que no los lee, tío.
Hombre, es que leer un millón... O sea, a mí ya me cuesta a veces leer
uno. Leer un millón es son 7-8 letras, como mucho.
Te diré. O sea, para cuando Rory nos dice de venir aquí...
Lo habéis pillado ahí a vuestro ritmo, joder. Sí. Tú todavía no, pero...
Sí, lo pillé desde el principio, pero estaba hablando y me interrumpiste y está feo.
Está feo.
Está feo. Está feo.
Lo que está feo es imitar a Ignatius, así que...
Estamos acabando la temporada.
Ya la pillé.
¡Vale!
¡Dale los pachachos!
Bien. Ya está, eso ha sido toda la vida moderna que podíamos dar. Llevamos aguantándonos todo agosto y septiembre. Bueno, la última.
Un perro.
Un perro.
Ya está. Hasta aquí la vida moderna.
Lo mejor es que la única espectadora que hemos tenido en dos temporadas no debe estar entendiendo nada de lo que decimos ahora mismo, haciendo chistes sobre un programa que no conoce. Está muy bien.
Está bien, sí, está bien.
De Modern Life.
Entonces, bueno,
Modern Life.
Entonces, yeah.
Mordor Life.
¿Qué parece si seguimos con las preguntas? Porque hay una, venga, que me mandaron tal que a mí me inquieta mucho.
A ver, vale, pues a
que
ver,
es la de. Que me la mandaron hace un tiempo y
no. ¿No te acuerdas?
Aún me acuerdo, yo me acuerdo porque esto no se olvida en la vida.
¿Y el remitente?
Si es, el remitente es el especialista J. Y la pregunta es:
ojo,
¿si estás de cama o si estás de sofá?
Uff.
He aquí la auténtica ni tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla. No, el problema es si estás de cama o si estás de sofá.
Yo voy a hablar.
Yo no duermo la siesta.
Yo voy a hablar como abanderado de los solteros.
Ajá.
Y voy a decir si estás de sofá.
Si estás de sofá.
Vale, ¿y qué tiene que ver la soltería con las siestas de sofá?
Pues que si estás en la cama, siempre vas a echar como: Dios, esto es muy grande, necesito algo, una compañía, un cojín, algo. Pues
cómprate una cama de 90 y ya no tienes problema.
Roberto, algún día te enseñaremos a masturbarte.
Una cama de 90. Para algunas personas es muy grande.
Claro.
Entonces el sofá es lo mejor para las personas solteras y solitarias.
A ver, yo tengo una respuesta y obviamente también es siesta de sofá. Por el hecho de que me da la
sensación... ¿Tienes novia?
Bueno, aparte...
Usar distintos argumentos para llegar al mismo punto de vista. Me encanta.
No, realmente el tema es porque yo siento cuando me acuesto en la cama a dormir una siesta que estoy desaprovechando la tarde, por ejemplo. Y que es como que pierdo más el tiempo durmiendo en una cama, preparándome para dormir en una cama, que dando...
Pijama, claro.
Claro.
Sombrerito.
Sí, exactamente.
Con el orinal.
¿Sabes? Dejándome caer en una posición así medio trucha en el sofá.
Yo soy de la teoría de que la siesta es una cosa que te tiene que pillar por sorpresa.
Sí.
Entonces, eso está claro. O sea, estás, aunque tú sabes que te vas a quedar dormido y ya dejas la manta al lado por si acaso, tú tienes que tirarte en el sofá a ver la tele y que te coja, diga: ¡ay, me he quedado dormido! ¡Ay, que te quedes piste!
Pero
si te ocurre en cama, no puedes... ¡Ay, me he quedado dormido aquí con el pijama puesto y metido debajo de las sábanas! ¡Qué despiste! No, joder, sabes a lo que vas, ¿sabes?
Yo manta no, ¿eh?
Yo solo digo que si los fachas dicen que los toros son la fiesta nacional, la Vuelta a España es la siesta nacional.
Que yo la veo y no me duermo, chaval.
¡Joder! ¿Hoy estás por joderme los chistes o qué?
Sí.
Pues nada, pues a la mierda.
Pero hay una cosa, entonces, si te entra el sueño cuando estás conduciendo, tienes que dormir porque tienes que aprovechar el momento de...
Sí, claro. Es que lo dice la DGT, ¿sabes? Yo, otra cosa no, pero yo a la DGT la respeto.
Tienes que descansar, ¿no?
Tienes que descansar.
No especifican si parando el coche o siguiendo.
No pensáis que... Lo suyo es pararlo, porque tampoco creo que te dejen conducir dormido.
¿No consideráis que la DGT tiene desordenadas las siglas, que tendría que ser JODETE?
Pero
la jo
no es
la
jo. Pero reídos, si os hace gracia. Y si no, os vais a tomar por culo. Pero no me jodéis el chiste.
Que no hay ninguna letra que se llame jo.
Pero no me jodéis el chiste.
Sería GDT.
Tontopollas.
Sería GDT. O GTD. GTD. Sería o GTD. O GTD.
Que te jedan.
Álvaro Ojeda.
Que te godan.
Yo creo que a la hora de dormir, aquí lo guay era Cela. ¿Os acordáis de lo de Cela, no?
¿Qué?
Lo de los 2 litros de agua vía rectal.
No, joder, lo de Cacela.
Cuando sí, presumía de la ingesta de 2 litros de agua vía anal.
Sí,
¿por
sí.
Qué? ¿Por qué hacía eso?
Ah, bueno, no pues, lo sé, de un señor mayor que ya que dormía en una cama nido y que ya tenía sus putas cosas de señor mayor.
En una cama nido, padre. Que, padre, yo te digo, lo del enema.
Yo te digo, lo de Cela, que el pavo un día se quedó dormido en el Parlamento. Y le dicen: señor Cela, señor Cela, ¿está usted dormido? Y le dice: no, señoría, estoy durmiendo. Y dice: es lo mismo. Y dice: no, señoría, no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo. Y dije: pues exactamente, tiene usted toda la razón.
Por eso Siniestro Total, en la canción de Camino de la Cama, dicen: y solo estar durmiendo es mejor que estar dormido.
Exactamente, exactamente. Entonces yo pregunto, ¿la DGT qué es lo que prohíbe? ¿Conducir dormido o conducir durmiendo?
¡Ojo!
No puedes conducir dormido.
¿Cómo que no?
No, porque ya estabas dormido previamente.
Entonces, pero,
a no ser que seas un sonámbulo muy especial.
Pero es que dormido hace referencia al pasado.
Has, o sea, estado
dormido. Has estado durmiendo, por eso estás dormido.
Claro.
Claro. Has empezado, pero ya no estás.
Pero
si estás dormido, quiere decir que todavía no estás despierto.
¿Entiendes? Claro, o sea, si tú estás durmiendo, se presupone que antes has estado despierto. Por lo tanto, si tú coges un coche y duermes, lo has cogido estando despierto. En cambio, si lo coges dormido, ya estás dormido de antes.
Cuando dijiste que este iba a ser el programa más gramatical,
está en lo cierto.
Hiciste una profecía.
Hombre, es que viene gente
que
viene gente que no habla español, por lo menos hablarlo bien nosotros.
Claro.
¿No sabéis? ¿No sabéis? ¿No sabéis?
Oye,
pero bueno, creo que ha quedado totalmente de los
videos, ¿no? Estoy emitiendo el programa por internet y me están llamando.
¿Quieres cogerlo?
¿Es un 9S2?
No me parece bien porque…
¿Qué número es?
No sé, no lo veo. ¿Es un 9S2?
Era un 696.
Pues no sé. Pues entonces no es de Lugo, ¿o sí?
Bueno, ¿cómo vamos de tiempo?
Pues vamos, vamos bien.
Vamos bien.
¿Aún tenemos tiempo para una pregunta más?
Sí, hombre, tenemos pa mucho.
Bueno, pues hacemos una pregunta más.
Venga.
Pues solo una.
Solo una. No sé, yo haría una que, no sé, que… Por ejemplo, una que me atormenta también mucho, que es… ¿Qué queremos?
¡El perro de Fry!
¿Dónde lo queremos?
Joder, no estáis en lo que… ¿Qué queremos?
¡El perro de Fry! ¿Cuándo lo queremos?
¡El perro de Fry!
Así me gusta, joder, así me gusta. Un aplauso para vosotros. Bueno, y Martín, ¿tú tienes alguna cuestión que quieras resolver?
Sí, ¿la picadura de abeja te hace bailar mejor?
No. ¿Alguna otra pregunta? Sí.
¿Cómo puedo salir del armario sin que se enteren mis padres?
Pues por la…
Esto me pasa por empezar a leer.
Pues querido Martín, te daré…
A ver.
Supongo que nos estarán escuchando, así que ya no hace falta responder a la pregunta. Porque esto, además, como está siendo en riguroso directo…
A ver, pues ¿cómo vas? Primero cierras la puerta de la habitación donde estés. Te metes en el armario y después sales. Y así ya nadie te podrá ver.
Yo tengo la costumbre de que cuando un amigo mío, como Martín, por ejemplo, sale del armario, lo invito a cenar.
Oh. O sea, perfecto, acepto totalmente.
Lo cual no es guay. Vaya, pero sin pretensiones, ¿eh? Lo cual no es guay, porque claro, moviéndome en los círculos en los que me muevo, los hombres heterosexuales somos minoría en mi grupo de amigos. Entonces es como que, joder, he invitado a cenar a mucha gente y no me han dado ni las gracias a algunos. Entonces, bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer?
Si al final resulta que soy hetero, ¿me sigues invitando a cenar o…?
No, ¿eh?
La obra social Diego Prada.
La obra social Diego Prada es invito a cenar a mis amigos homosexuales.
Está bien.
Entiendo que no debe ser sencillo decirme algo así. Y entonces digo, bueno, pues como premio por ser valiente, pues te invito a cenar.
Yo creo que precisamente a ti es a la persona a la que más fácil es decirle eso.
Pues, o sea, posiblemente sí, pero entiendo que siempre hay ese rollo de tal. Y bueno, ahora con veintitantos años, pues ya no tanto, pero cuando tenía 20, 22, pues a la gente le costaba un poquito más, ¿no? Y cuando alguien me lo decía a mí, me lo confesaba, en plan, joder, es que no sé quién decirle y tal. Y decía, joder, pues me alegro que me lo digas, tío. Te invito a cenar o unas cañas o lo que sea. Y dice, pero ¿por qué, joder? Pues por…
¿Porque me das pena?
Porque estás enfermo, ¿no? Joder, por haber sido valiente. No, pero dicho.
Igual lo que tenías que hacer era invitar a sus padres a cenar para prepararles para que reciban la noticia.
Bueno, hombre, pero…
Esa es la verdadera social.
A lo mejor los padres también tienen que invitarlo a cenar.
Sí, también.
Te voy a decir, o sea, para decirle, joder, no pasa nada. Quiero decir, aquí buen rollo siempre. Entonces, sí, espero haberte resuelto la pregunta, Martín, de cómo salir del armario sin que se enteren tus padres. O algo así era.
Era.
Bueno, pues sí.
Siguiente pregunta, yo qué sé, la vale Rodri.
Muy bien. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué estará haciendo Dios en este momento?
Masturbarse.
Y hubo una respuesta que alguien le pone, mirando el clásico del cielo, ángeles versus demonios. Creo que ganan 3-0 con dos goles de Jesús y autogol del Lucifer.
Jesús,
qué pendejo.
Hostia, Paus, un día… Esto os juro que es verdad.
¿Tienes una anécdota también con Dios?
¿Qué pasa? Estaba en Australia y me escribe un pavo por Facebook y me dice… En inglés, ¿eh? Me dice, en un inglés malísimo, me dice, hello. Así, poco más que le faltó escribirlo.
Jalando un hello, pero hay un frío.
Hola.
Sí, me dice, todo en inglés. My name is Jesus.
O mi sea, nombre escribe, es Jesús.
My name is Jesús. Y escribe entre paréntesis con Y, Jesús.
Jesus,
y digo,
Jesus.
No me jodas, en serio. ¿En serio? Y ahí dejé de leer.
O sea,
y ahí dejé de leer. Yo no quiero saber nada de Jesús. No quiero saber nada de Jesús.
Jesús Christ.
Pues.
Jesús Christ. Grande, cuidado, costas de luz.
Pues mira, si os parece, mientras dejáis de cantar como si tuvierais algún problema serio.
Perdona, Jesucristo Superstar meets Herederos a Cruz. Un respeto.
No, el Fish respeto. Maneiro.
El respeto se lo tengo a ellos, pero no a vuestra entonación. O sea, en serio.
¿Qué entonación?
Exacto, la que no existe. Así que vamos a escuchar un tema que nos pidió aquí el coleguita Yago Prada.
¿Cuál?
En el que hablan de su amigo Dallas.
Ay, sí, el de Dallas Review. Texas, Dallas Review.
Lanzad tío. Malditos. Que bueno, es un tema así movidito, que tiene su aquel, tiene su chicha. Y bueno, vamos a volver después de la canción, una preguntilla más y nos iremos. Así que disfrutad Riot Propaganda.
Este es Riot.
¿Qué tramáis, Moreno?
Que sigo siendo entre árboles, un niño grande ensoñador, así que atrapales. Un narrador que te rapea estilo Nápoles. Sócrates, ármate, no más nombres de mujeres en lápidas y mármoles. El asesino machista, el periodista cómplice, el territorio de conquista, el vórtice que se cree un genio y tira de chanchullo. El micro tiene dueño, las mujeres no, capullo. Escuchan en el trullo y en secreto en los cuarteles. Todo era pose, la verdad nunca fui un chulo. Tengo pa'l fan, tengo pa'l hater, tengo este flow del prince, más trucos que un skater. Tengo el aceite, el pan y la sal. No tengo el discreto encanto de la burguesía. Y lo paso fatal, soy un sentimental. Dallas Review merece una lobotomía. La policía, la iglesia, la banca nos gobiernan desencanto, la apatía. ¿Cuánto te levantas? ¿Estás vendiendo blanca? ¿Haces trap la calle dura? No, duro excavar zanjas, limpiar habitaciones de hotel. A 2 euros la hora, la explotación está de moda. Así que haz tu parte. Héroes no llevan capas, están cuidando del nieto en el parque.
Algo tímido y borde, un torpe a la hora de relacionarme. Un pobre diablo acostumbrado a los golpes. Un Quijote, un Sartre, un inestable dolmen. ¿Qué escondes tras tu máscara de tipo duro? Cero valores, un infeliz inseguro que necesita aparentar que da miedo. Un quiero y no puedo, un rapero sin futuro. Sin futuro como Pedro Sánchez o Llamazares. Repas sin ideas ni ideales que venderían a su madre por un cargo. Y sin embargo, otros duro trabajando y tanto. Que no nos cuentes milongas, te pongas como te pongas, compongo bombas, compa. Regreso con mi tropa a la contra, a reconquistar nuestra zona como en Donbass. Y es normal que con lápices dibuje formas y rompa todas las directrices y normas y dogmas que nos dirigen desde las sombras y formar nuevos matices y plataformas. Que es hora de nosotros, de ti, de mí, de pelear por lo nuestro, de un pueblo feliz. Que no todos los héroes salen en libros, algunos luchan en la calle por un futuro digno.
Complejo, un antisocial de libro, striptease de coraza al ritmo, miedos, equilibrios, lirios, la pieza que no encaja en su montón. Cuando termino un libro sufro 2 meses de depresión y es adicción al folio, la cerveza, al llanto. Como Alejandro Dumas con el opio, coño, ese es mi encanto. Robando bancos como los hermanos Dalton. Que la monarquía acabe cual yo fui Baratheon. Tengo tanto que contarte, me dijo Dickens. Me enamoré de Nancy, comprendí su crimen. Mientras gime y se vuelve firme, la sociedad se asusta porque un personaje nunca fue una prostituta libre. poca conducta, que vivan los gemidos. Me siento como Tyrion, siempre al lado de los tullidos. Aburridos, hablan de Gran Hermano y cotilleos. Yo soy de Rick Sánchez, no de Pedro, tras gana el bloqueo. Vivo en ciudades que no existen y en grises verdades. Vivo en Midgar, en Tatooine, también cerrando bares. Otras realidades, no me hables de rencor. Los besos improvisados saben mejor y lo sabes. Claro que cabes, los frikis follamos mejor. La rienda suelta a tu imaginación de atrecho. Los héroes ya no llevan capa y símbolo en el pecho. Están acampados en la plaza por tus derechos.
Danzad malditos. De... Pues yo no te estaba escuchando ahora. A ver.
Ahora sí.
Yo sí, yo digo.
Ahora sí.
Que dancéis, hombre, que dancéis.
Bueno, pues. Vamos a lanzar la última pregunta muy rápida. Ahí estamos. Venga,
Martín. Cayó fuerte, ¿eh?
Martín, lanza. Ya, right now.
¿Qué?
Bueno,
esa es la pregunta. ¿Qué?
¿Qué de qué?
Esa es la respuesta.
Eso era un chiste de típico que decía, ¿qué? Decía, ¿qué de qué? ¿Qué de qué o qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué cojones? ¿De qué cojones? ¿De qué? ¿De qué o qué? Ay, Manolo, que creo que me estará engañando con otra. Y dice, no me cambies de tema.
No te ha hecho pues, gracia, tío.
Sí. O sea, no, es que lo peor es que me ha hecho gracia.
Porque, pues te has reído con un entusiasmo, joder. No, no,
típico. El otro día encontré en mi casa un libro llamado Tipicología.
Joder.
Que al final, después de varios textos de humor... hay unos epitafios y hay uno de Carreo Blanco en el que se leía: de todos mis ascensos, el último fue el más rápido.
Sí, sí, y eso no es ninguna mentira. O sea,
en la verdad está oculta el chiste. El chiste no puede aparecer tal cual, tiene que estar oculto, aunque sea tras un cristal totalmente limpio, pero el cristal de la verdad.
¿Qué os parece si acabamos la temporada con una pregunta filosófica?
Me parece perfecto, plantéala.
Plantéala. Se me ocurre, se me viene así la cabeza. No sé. Como empezamos con los Simpson.
Sí.
Cantando una canción de los Simpson, se me viene a mí así de forma muy original a la cabeza. ¿Es Homer Simpson una mala persona?
Según Aristóteles, no.
Según Descartes, no sabe nada.
Yo creo que si o sea, la propia Biblia dice: Homer Simpson mola. ¿Podemos leer un versículo al azar de la Biblia?
Venga.
Juan 10, versículo 9. Capítulo 10, versículo 9.
¿Qué está pasando?
Joder, es la juventud del Papa.
Pero es cosa mía, estamos cambiando de tema muy rápido.
Bueno, a nuestro ritmo.
Igual lo podemos ligar a la pregunta de Homer, ¿eh? Igual Juan, en el capítulo 10, dice algo. Vamos a ver. Lo que dice exactamente Juan 10, 9... Es no lo sé.
Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto.
Exactamente.
El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Totalmente relacionado con Homer Simpson.
Vamos a probar así otra cosa. Se me ocurre. ¿Cuál es tu discípulo favorito, Martín?
Judas.
Pues busca ahí a Judas. ¿Tu número favorito, Rodri?
El 8.
So, can you tell me a number between 0 and whatever? Estoy preguntando a nuestro oyente que no habla español. ¿Perdón? Se lo está pensando el número. 9. ¿9? 9 y 9, 99. Ah, 18.
Vale.
Judas, capítulo 8, versículo 18. A ver qué dice.
Pero Judas no es un evangelio.
Evangelio es un San Judas, ¿cómo no?
Sí, es.
Pero no, es apócrifo.
Es 99.
Ah, 99.
El número que dice ya.
Pero no creo que a 99 llegue.
Bueno, quién sabe.
Uy.
Judas 8.
Cuidado. Entra con ahí. Los soñadores.
Arriba, arriba.
Esto no tiene chicha.
No es lo que yo esperaba, ¿eh? No es lo que yo esperaba. Bueno, lo hemos intentado.
A ver, ¿cuánto tiempo nos queda, Presi?
Nos quedan aproximadamente 3 minutos.
Pues vamos a ver cuántos espectadores tenemos ahora mismo.
Tres. Pues te voy a pedir antes de nada un cambio de ambiente musical, porque obviamente esto se acaba.
Claro,
nos produce
supuesto.
Una cierta tristeza, ¿no?
Va siendo hora de ir para casa, Carolo, en mate, ver que llegue conta un dos en historia. Esta historia os meus pais, e chungo de isar unha panda tan guai. Ay, qué poco tiempo bello, remato.
Qué bien me la sé.
Dios mío, sí. Bueno, esto más que de tristeza es de miedo, ¿eh? En cualquier momento va a aparecer por aquí.
Yo estoy mirando para atrás continuamente.
Sí.
Pues soy el que tiene la espalda al lado de la puerta y el primero que apuñalan es a mí.
Bueno, de hecho, aunque estuvieras en el otro lado de la mesa, irían primero por ti, solo por la cara que tienes.
Este ataque tan gratuito, ¿a qué cojones viene, imbécil? Bueno, tonto pollas.
Hace tiempo que no nos metíamos con nadie.
Claro, y menos con Martín, con lo que mola.
Que tienes una barba sin bigote, ¿a dónde vas por la vida así?
Buah, tío, eso no, ¿eh? O sea, una buena barba tiene que tener un buen bigote.
O por lo menos un bigote mediocre.
A ver, como os dije, yo tengo orígenes libaneses.
Una polla como una olla. Tú eres más venezolano que otra cosa.
Venezolano.
No, yo tengo orígenes libaneses.
¿Medio de Líbano, medio de Venezuela?
No, es que no tengo nada ni de Venezuela ni de
Ecuador.
Nada.
¿No eres medio latino?
Nací en Venezuela.
¡Ah! ¡Pero no tiene nada que ver con Venezuela!
Deciste Venezuela y eres comunista. Yo lo digo. No sé.
Hablando de Venezuela, ¿visteis lo que dijo en una entrevista la mujer de Bertín Osborne? Me gustaría acabar con sus sabias palabras en las que se enorgullecía de que, como su abuela votaba al chavismo, dejó de mandarle medicinas.
¿Quién ha dicho eso?
No sé, no, fantasma.
Fue un fantasma.
Bueno, en fin, ¿leísteis la entrevista esa? Está muy, muy
yo
guay.
Yo solo he leído el titular y me ha parecido, vamos, fantástico. Bueno, pues vamos a... Antes de nada, por si acaso el Presi no vuelve porque se va a ir, vamos a llorar un poco, ¿no?
Yo no voy a llorar porque falta ningún presidente. Una puta mierda. La mierda del Parlamento y la mierda de los presidentes a la mierda de Cristo. Pero a Robert le queremos.
Te queremos, Presi. Esperamos que...